Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5 y el tema de esta ocasión es la expiación, ofrenda de purificación. Estamos muy felices de poder desarrollar esta lección que está siendo una bendición para todos nosotros. Estamos para comentar esta lección con el pastor Alberto Tim. Él es el director asociado del White State en la Asociación General. Bienvenido, pastor.
Gracias.
Vamos a comenzar como todas las ocasiones con una oración para que Dios bendiga este momento especial del estudio de su palabra.
Nuestro Dios y Padre, otra vez en tu presencia estamos para expresar nuestra gratitud por el plan de salvación y por la salvación individual de nosotros. Esté con nosotros en este momento en abrirnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
¿Usted ya tomó alguna multa de tránsito? En una ocasión un policía tuvo compasión de mí y pasó por alto la infracción que cometí. Él me preguntó si yo estaba contento con la multa. Yo dije, claro que no, pero estoy satisfecho porque yo cometí la culpa, yo reconocí en ese momento. Entonces él me preguntó, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted por la vida? Y ahí yo tuve un poco de vergüenza de decirle, bueno, yo soy pastor de la iglesia adventista. Y entonces me dijo, ajá, entonces un pastor infractor. Después él me devolvió los papeles y como hacen algunos de ellos, me dijo al final, como ustedes los pastores dicen, parece que era un hermano creyente allí, vaya y no peque más. Él seguramente pensó que me había perdonado, pero en realidad la culpa no es apagada pasando por alto el pecado. Alguien tiene que pagar. Si el policía realmente quería perdonarme, él debería pagar la multa y después darme el recibo del pago de aquella multa. Pero difícilmente un policía haría eso. Jesús lo hizo. Él pagó, murió y nos concedió el perdón. El enfoque de la lección de esta semana nos lleva a conocer el concepto del ritual de la ofrenda por el pecado y también que es conocida como la ofrenda de purificación, que era realizada en santuario del Antiguo Testamento y el cual tiene un significado importante para hoy. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Vamos a tomar tres asuntos fundamentales en este momento de la exploración del texto. En primer lugar, ¿en qué consistía, en cuál es el concepto del pecado? Porque si queremos saber algo sobre la purificación, tenemos que saber de qué es purificado el pecado, el concepto bíblico del pecado. En segundo lugar, lo que tiene que ver cómo es el proceso, la purificación, la transferencia y finalmente cómo ocurre el perdón. Pastor Chin, entonces, ¿cómo debiéramos considerar el pecado? ¿Cuál es el concepto bíblico de pecado?
Hay muchas teorías sobre pecado y una de las más populares hoy es el concepto de que pecados son simplemente hechos, transgresión de la ley. Entonces, si yo hago algo malo, yo soy pecador. Si no lo hago, soy justo. Pero el concepto bíblico es mucho más amplio. Pecado no es solamente hechos. Pecado es una condición de mi naturaleza. Y a mí me gusta mucho un pensamiento de Lutero que diz, no es porque yo peco que yo soy un pecador, pero porque yo soy un pecador, yo peco. Y eso hace toda la diferencia.
Sin duda.
Entonces, la dimensión social del pecado es simplemente un reflejo de la condición de los seres humanos. Y Jesús fue muy claro al hablar de esto en San Marcos, capítulo 7, en los versos 21 y 22. Él dice que de dentro
Sí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Entonces, no es la dimensión social necesariamente que cambia mi naturaleza. Es mi naturaleza que tiene una dimensión social. Entonces, ese es el concepto bíblico de pecado, que es algo que viene de adentro. Ahora, hay algunos otros textos, por ejemplo, en el profeta Isaías, el capítulo 59, el verso 2.
Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Entonces, todo el pecado es alienación de Dios, separación de Dios. Y yo creo que bíblicamente hay una distinción entre pecado en el sentido singular, que es un solo. Alienación, separación, exacto, de Dios. Y la manifestación de este pecado, condición, en hechos pecaminosos. Y estos hechos puede haber una variación, porque hay un proceso entre la tentación, el hecho esporádico, el hábito y el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Entonces no es todo la misma cosa. Y hasta había distinción de sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros fomos a ver, hay un otro texto importante que es Romanos. Y no te olvides que Romanos, o el Nuevo Testamento, el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y Efesios capítulo 2, verso 1 y 5, hablan de la condición del ser humano como muerto en pecado. Pero lamentablemente, por algunas líneas psicológicas hoy, el ser humano no es más mal. Él es bueno. Pero ese no es el concepto bíblico. Y yo hasta tengo un pequeño chiste que mencioné en algunos sermones, que hoy tenemos cerveza sin alcohol, café descafeinado y pecado despecaminado. Entonces, si el pecado, si yo no tengo una visión clara de lo que es pecado y una conciencia, yo no voy a necesitar de salvación. Puedo formalmente aceptar a Cristo porque todos lo hacen, pero no tengo una necesidad porque Jesús mismo dijo que los sanos no necesitan de médico. Y una de las obras especiales del Espíritu Santo es convencer del pecado, de la justicia y del juicio. Porque nosotros, yo no creo que soy pecador, naturalmente, pero por la influencia del Espíritu Santo y por la lectura de la palabra es que yo llego a la conclusión que soy pecador.
Entonces, entender la naturaleza verdadera del pecado nos lleva a entonces buscar la solución, ¿no es cierto? Y esa solución era así visiblemente reconocida en el Antiguo Testamento, y había un rito de la purificación y la transferencia de la culpa. ¿Cómo ocurría eso?
Bueno, normalmente lo que ocurría, el pecador venía. Había el sacrificio de la mañana y de la tarde también, que era por toda la congregación, sin distinción. Pero vamos a suponer que el pecador viene por su pecado personal. Entonces él venía, ponía la mano sobre la cabeza del animal sacrificado, y entonces el animal era muerto. Y por ese proceso de imposición de la mano, la culpa del pecador era simbólicamente transferida espiritualmente para el animal. E, por su vez, la transferencia del animal podría ocurrir por la ministración de la sangre, que entonces del animal ia para el santuario, ou para el sacerdote, que em alguns casos específicos comia a carne del sacrifício. E então, comendo a carne, como diz o texto bíblico, eles levavam a culpa. E então, a culpa depois ia para o santuário. E então, esse é o processo diário, contínuo de expiação. E que a culminância ocorria com o dia da expiação, quando o mesmo santuário era purificado.
E agora, a graça do perdão, ¿no? Allí ocurría el perdón realmente. Hay un mensaje de alivio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquella bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, tal vez los que lloran, aquellas personas que se arrepienten, sienten la separación de Dios. Y entonces Dios les da el alivio o el consuelo del perdón. ¿Cómo es que Dios nos transfiere el perdón inmediatamente después de transferir la culpa?
Bueno, yo creo que el mayor dilema del ser humano es el pecado. Y tenemos algunas evasivas al pecado o algunas soluciones que no son soluciones. Una de ellas es transferencia de culpa para otra persona. Yo siempre estoy correcto. El problema siempre es tuyo. E algo assim, ou então uma sublimação do pecado. A única solução para o dilema do pecado é o arrependimento, a confissão e o perdão. E isto ocorre com o sacrifício de Cristo, porque o livro de Hebreus diz que a sangre de los bodes e touros não podia perdonar pecados. Era um perdão condicional. O pastor José Viana, que trabalhou em la divisão sudamericana, disse uma vez, e me gostou muito, que as pessoas do Antigo Testamento foram perdonadas por um cheque, que todavia na conta não havia o saldo necessário, pero um cheque que depois, em la cruz, vino o monto para poder pagar este cheque que foi dado ao início.
E é assim como as pessoas no passado foi uma promessa, todavia a realidade foi cumprida depois. Nós hoje vivimos a realidade do perdão. ¿No?
Eles eram perdonados, mas todo este perdão que era real era todavia condicional por la morte de Cristo.
Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la lección de esta semana para la vida práctica, la vida del día a día de cada uno de nosotros? Un asunto fundamental cuando hay problemas, especialmente entre personas, entre marido y mujer, por ejemplo. Si alguien cometió un pecado, un error, difícilmente las personas son llevadas a reconocer. Siempre están queriendo echar la culpa. No, tú tuviste la culpa porque tú me dejaste, porque tú hiciste esto, porque dejaste de hacer aquello. Y entonces termina acrecentándose más problemas a los que ya existían. Un asunto que inmediatamente es el inicio de esta reconciliación del perdón es reconocer la culpa. Que yo me equivoqué, yo tengo la culpa. No hacerlo de una forma ligera, sino verdadera. Reconocimiento de culpa ayuda a reconocer y a solucionar problemas, especialmente con Dios. Nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios de todas las cosas, a las personas, por las cosas que nos pasan. Pero en el fondo todos tenemos la culpa por nuestra propia naturaleza. Enseguida entonces vamos a confesar nuestros pecados y poder ser aliviados con el perdón y la paz que Dios nos ofrece. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En su libro clásico sobre el santuario, el pionero adventista Stephen Haskell escribió sobre la ofrenda por el pecado. Y él dijo, en ningún de los tipos o el adorador individual fue llevado al contacto tan próximo con el ritual del santuario cuanto la ofrenda por el pecado. Ninguna parte del culto religioso trae al adorador un contacto tan íntimo con el Señor. Y esto solo ocurre cuando él se arrodilla a los pies del Salvador, confesando sus pecados, reconociendo la fuerza de la promesa de Dios. Y entonces el pecador arrepentido toca el manto del Maestro y recibe su poder de curación del alma. ¡Qué maravilla! Podemos nosotros alcanzar paz solo cuando tocamos al Maestro, cuando reconocemos y cuando estamos en íntima comunión con Él. ¿Por qué no? Es el momento apropiado para estar en paz con Dios. Todos queremos paz. ¿Por qué no solicitamos a Dios el perdón de nuestros pecados? No solamente de las cosas que cometimos, sino también pedimos que esa naturaleza pecaminosa sea controlada por el poder de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice este momento especial que estamos reconociendo nuestras culpas y queremos dejar en tus manos de amor nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa para ser transformada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.